Herrera en COPE.
Estar informado.
De aquí a final de año ustedes van a oír hablar mucho del Brexit y me dirá otra vez, pero esto no se había arreglado, ¿no? Se había votado, se había decidido romper y se han llevado a negociaciones durante mucho tiempo que luego unos y otros han tenido que acotar porque los británicos, en función de nuevos personajes políticos, decidieron tirar por la calle de en medio. Bueno, ya les digo, hasta la séptima uva yo creo que la cosa va a seguir igual. En la octava o la novena puede que ya anuncien algún tipo de acuerdo. ¿Quién ha conocido todo eso? Muy bien. Porque es un actor de la política española desde la transición, ha sido el exministro y eurodiputado José Manuel García Margallo, al que saludo con toda cordialidad. ¿Cómo está, señor Margallo? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted se acuerda de esto? ¿Cómo empezó? ¿Quién fue la primera persona en hablar de Brexit? ¿Quién tuvo la primera iniciativa?
Bueno, la primera iniciativa fue del premier Cameron, que se encontraba en una situación electoral muy complicada, perdiendo apoyos, y no se le ocurrió mejor cosa que prometer que iba a convocar dos referéndums, uno sobre la independencia de Escocia y otro sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El primer referéndum, que de haber salido en favor de la independencia hubiese sido volver a Inglaterra a las fronteras de 1700, lo salvó por los pelos, y gracias a que allí se implicó todo el mundo, muy especialmente Gordon Brown, un canciller del partido de la oposición. El segundo, el referéndum de la Unión Europea, Cameron siempre confió en que lo iba a sacar adelante, y de hecho todas las apuestas estaban a favor a que el pueblo británico decidiese permanecer. Eso no sucedió, le costó el puesto a Cameron. Le sucedió Theresa May, que tuvo unas negociaciones muy complicadas y que también salió. Y finalmente le sucedió Boris Johnson, que es el premier actual. Y en esas estamos. Hoy a las 9:30, en cuanto termine con ustedes, estaré en el Parlamento Europeo porque comparece Michel Barnier, que es el negociador por parte de la Unión Europea, a decirnos cómo están las cosas.
Hombre, la Unión Europea sí que ha tenido una postura bastante correcta, unida en este caso, porque Macron y Merkel no han querido atender al señor Johnson cuando les ha llamado para negociar alguna cosa en especial y le ha dicho no, usted tiene que hablar con el señor Barnier, que es el que nos representa a todos. Bueno, ya daba la impresión de que efectivamente estas cosas con Cameron, con May y en un principio con Johnson había quedado más o menos claras, pero ellos denuncian ese acuerdo al que se había tardado tanto en llegar. ¿Con qué esperanza? ¿Con qué intención?
Bueno, ellos lo que han hecho es denunciar cláusulas del acuerdo de retirada que ya estaba firmado y lo que están es poniendo enormes dificultades a firmar el segundo acuerdo, que es el de las relaciones futuras. Digamos que el primer acuerdo es el acuerdo de divorcio y el acuerdo que va a establecer las relaciones futuras es el que fija las condiciones, como si ya estuviésemos hablando de un divorcio matrimonial, de las pensiones, de las visitas, de la custodia de los niños, etcétera. Y ahí había algunos problemas de muy difícil solución. El problema de Irlanda, no se puede formar parte de dos mercados interiores diferentes, ser parte del mercado interior del Reino Unido, es decir, que no haya fronteras entre Reino Unido e Irlanda del Norte, y al mismo tiempo formar parte del mercado europeo, es decir, que no haya fronteras entre Irlanda del Norte e Irlanda. Y el segundo gran tema, que es el que está atascando todas las cosas, es lo que se llama el establecer las reglas del juego. Es decir, lo que no puede ser es que el Reino Unido, después del Brexit, se convierta en una especie de Singapur al otro lado del Canal de la Mancha. Es decir, que establezca unas reglas del juego que permita a las empresas allí situadas entrar en el mercado interior, competir en el mercado interior en igualdad de condiciones que las europeas, pero estando sujetas a condiciones diferentes. Imagínese usted ayudas de Estado o incentivos fiscales que le coloquen en una mejor posición que aquellas empresas europeas con las que va a competir en el mercado interior. Y el tercer tema es el tema de la pesca, que es un tema, bueno, yo creo que es un tema menor, pero al que Johnson está dando una gran visibilidad. Johnson se parece mucho A Trump es muy partidario de la teatralidad, ¿no? Ahora ha desplazado unos barcos de guerra para interceptar a los barcos de pesca, ¿no? ¿No? De europeos, en el supuesto de que entrasen en aguas británicas sin haberse alcanzado un acuerdo. Es decir, es una sobrereacción muy propia de Johnson, como son las sobrereacciones de Trump, ¿no?
El caso de que no se llegara a un acuerdo y el Brexit fuera a las bravas, deme un ejemplo práctico de lo que supondría.
Bueno, el ejemplo práctico es que en las fronteras terrestres, es decir, en Dover, habría que establecer un control aduanero, entre otras cosas, para cobrar los aranceles correspondientes y también para vigilar que los productos que entran cumplen con las condiciones medioambientales, higiénicas, etcétera, que se han establecido. Para las personas, pues se volvería otra vez a la época del pasaporte y del visa. Y respecto a las empresas, pues veríamos a ver en qué condiciones va, porque aquí ya no queda más que un acuerdo comercial en bienes, muy modesto, muy parecido al que el que se ha firmado con Canadá. Ese es el máximo acuerdo que se va a lograr a las horas en las que estamos. Y la otra solución de la que habla Johnson es el modelo a la australiana, es decir, son las reglas de la Organización Mundial de Comercio, es decir, el Reino Unido estaría sujeto a las reglas a las que está sujeto cualquier país que no tenga ningún acuerdo con la Unión Europea. Teniendo en cuenta que tenemos acuerdos con 60 países, el Reino Unido sería de peor condición que aquellos países con los que nunca hemos suscrito un acuerdo. Yo por eso creo que se firmará algo, aunque sea por decir que se ha firmado algo.
Pero entonces, ¿cree usted que antes de la 12ª uva del día 31, efectivamente el acuerdo, en las condiciones en las que lo pactó Barnier con los diferentes premiers británicos o en otras, pero más o menos estará hecho?
Mire, yo creo que sí, pero esto en relaciones internacionales a veces uno se equivoca. Yo estoy leyendo, ahora que estamos hablando de británicos, un libro magnífico de Margaret Macmillan de 1914. Nadie creía que iba a estallar la guerra mundial. La interdependencia entre todos los países de Europa era absoluta. Bueno, una interdependencia que no se llegó a lograr hasta 1970. Y un ejemplo muy gráfico. El representante en el Consejo Imperial del Lloyd's, de la aseguradora, dijo que la guerra no se podría producir porque en el supuesto de que la Marina Real hundiese barcos alemanes sería Lloyd's, que era una empresa inglesa la que tuviese que pagar la indemnización. Nadie creía que aquello iba a pasar. Tan no lo creía que los cuatro gobernadores de los grandes bancos, incluido Estados Unidos, Alemania, Francia y tal, que se fueron de vacaciones y estuvieron todo el mes entre el asesinato del príncipe heredero y el estallido de la guerra, y sin embargo estalló. Es decir, que alguien se puede equivocar y podemos encontrarnos con ese escenario, pero yo francamente no lo creo, me parecería de una enorme irresponsabilidad, porque el 97% del acuerdo está cerrado.
Otra cuestión que quiero preguntarle en su condición de experto en relaciones internacionales que le ha dado sus diferentes cargos. Estados Unidos, saliendo de la presidencia de Trump, reconoce la soberanía de Marruecos sobre un territorio, el Sáhara Occidental, que España lo que cedió fue la administración del territorio, no la soberanía del territorio. ¿Eso por qué se ha producido? ¿Simplemente por el acuerdo para que reconozca a Israel? ¿O hay algo más?
Vamos a ver. Primero, como usted sabe, un informe que se envió al secretario general en 2002 dice que el acuerdo de Madrid no tuvo efectos jurídicos y, por tanto, España sigue siendo considerada a efectos de Naciones Unidas como potencia administradora. Es verdad que es un planteamiento puramente formal, pero ese es el tema. Mira, Trump tiene un estilo de hacer política bastante atípico. La persona a las que le encomienda las gestiones, todo esto, el gran protagonista de las negociaciones ha sido su yerno, Kushner, que tiene 40 años. Es decir, de aquí el secretario de Estado, Pompeo, pues ha pintado bastante poquito. Y él está empeñado en dejar su huella hasta el último momento. Ha hecho cosas bastante inéditas en la tradición, que no en la norma escrita en los Estados Unidos. Como usted sabe, nombró una juez para ocupar la vacante que se había producido en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. que va a estar durante toda su vida, es decir, durante bastantes administraciones, para acentuar o para aumentar el control que el Partido Republicano tenía sobre el Tribunal Supremo, de tal modo que la proporción era de seis republicanos contra seis demócratas. No le ha servido para nada porque el Tribunal Supremo, de acuerdo, respetando su independencia, no ha aceptado, no ha asumido ninguna de las quejas que se habían planteado. La última, la de Texas, para que se anulase el voto por correo en cuatro estados. En segundo lugar, es el único presidente que yo recuerde que en el periodo que media entre la pérdida de las elecciones y la asunción del nuevo, se ha empeñado en que se ejecutase una pena de muerte respecto a un condenado. Y en materia de política exterior, que usted que me pregunta, ha tomado decisiones importantes en dos de las áreas más complicadas del mundo, en Oriente Medio y en el Magreb, las dos relacionadas. Es decir, yo entiendo que él quiere fijar su impronta, no sé si para plantear una eventual presentación a las siguientes elecciones suya, o de su yerno o de cualquiera de su familia, pero Trump es que ha roto los esquemas mentales, es decir, nadie suele hacer diplomacia a través de tweet, tomar decisiones que condicionan a la administración que va a entrar, a la de Joe Biden, y hacer esto de forma unilateral. Es decir, el gran problema de Trump es que él cree en el unilateralismo, no cree en el multilateralismo. Y esta decisión, desde luego, no es coherente con la doctrina que ha tomado Naciones Unidas. La uh-huh. última vez, en octubre, el día 31 de octubre, se adopta la resolución 2148, redactada por los Estados Unidos, ojo al dato, que prorroga el mandato de la MINURSO hasta dentro de un año, hasta 31 de octubre del año que viene, y en donde se reproduce la fórmula que tradicionalmente hemos mantenido desde el año 2001, es decir, hablar de una solución política justa, duradera, mutuamente aceptable, que permita la libre determinación del pueblo saharaui. Esa es la doctrina canónica que no se había alterado desde 2001. Insisto, 31 de octubre, redacción de los Estados Unidos. Y nos encontramos de repente con que se inclina por la tesis de una de las partes, que es reconocer la anexión a Marruecos del territorio que fue el Sáhara Occidental español. Y esa es la situación. Y en Oriente Medio, la otra gran decisión que venía ya anunciando, él traslada la embajada a Jerusalén, el Pompeo reconoce la anexión de los asentamientos en el West Bank, en Cisjordania, y ahora pues toma unas decisiones que realmente vienen a apuntalar lo que se llaman los acuerdos de Abraham. Es decir, antes de Trump había solo dos países que reconocían árabes que reconocían a Israel, que eran Egipto y Jordania. Con Trump, de una tacada han pasado Emiratos, Bahrein, Sudán y ahora Marruecos.
Y esa habría sido, ese no haberlo olido, ese haberse visto sorprendido por esta decisión tanto de Trump como de Marruecos, ¿es la causa por la que se habría suspendido la cumbre preparada con Marruecos para hablar de asuntos trascendentales como son, en fin, que al menos que no empuje los cayucos hacia Canarias? ¿Qué cree que ha pasado ahí?
Mire, yo creo, y siento decirlo, porque el primer interés estratégico de España es Marruecos, el primero, por razones de seguridad, Ceuta, Melilla, Canarias, terrorismo, inmigración, droga, etcétera. Las relaciones han ido mal desde el primer momento. Es decir, Sánchez entró en circunstancias muy complicadas. Recordaba uno de un periódico ayer, un informe de un instituto demócrata de 2011, cuando Mohamed VI había hecho una serie de reformas importantes en el reino para evitar una primavera árabe en su país, en que se decía que las elecciones habían sido unas elecciones realmente trucadas. Se hablaba de compra y de quema de votos, de financiación irregular, etcétera. Eso sentó francamente mal. Tan sentó mal que el gobierno intenta, como ha sido tradición desde Felipe González, ininterrumpida, que la primera visita del nuevo presidente del gobierno se realice a Rabat. Se contesta muy diplomáticamente que no procede porque el rey va a estar fuera del país. En tercer lugar, tenemos una serie de problemas serios en Ceuta y Melilla. Se suspende en el 2018 la aduana comercial, es decir, ya no puede pasar mercancía en camión desembarcada en el puerto de Melilla hacia Marruecos. Y aprovechando el COVID, lo que se hace se da otra vuelta de tuerca al tema de la frontera. Queda un solo paso fronterizo, abierto solo para turistas con pasaporte, trabajadores marroquíes con contrato en vigor o autónomos que justifiquen su presencia en el territorio. En este momento la frontera sigue cerrada y con una asfixia en Ceuta y Melilla muy importante. Luego se traslada el foco a Canarias, es decir, dos días después de que la ministra de Exteriores visite Rabat, dos días después, el Reino de Marruecos aprueba dos leyes por la que se extiende la jurisdicción marroquí sobre las aguas 350 millas hacia el oeste, con lo cual se solapa con aguas canarias, cosa que no había ocurrido nunca. Y ha habido después otro incidente muy desgraciado, que es un tuit del 15 de noviembre del vicepresidente Iglesias, en que directamente pide un referéndum para el pueblo saharaui, sí, que es una fórmula que se había eliminado, desde 2001. En 2002 ya la palabra referéndum, que figuraba expresamente en todas las resoluciones, desaparece y se habla de la fórmula que yo le he dicho, es decir, justa, mutuamente aceptada, etcétera, que garantice la libre determinación del pueblo saharaui, pero sin especificar el tema referéndum. Y eso ha provocado una suspensión de la visita que estaba prevista por parte del gobierno español, alegando el COVID, lo cual es pintoresco. A mí me recuerda una anécdota del presidente Obama, que le preguntaron después de haber sido reelegido si había, habiendo perdido votos respecto a la primera vez, si eso se producía por el color de su piel. Diga, que yo recuerde, el color de mi piel era el mismo antes en la primera elección que en esta. Es decir, esto no ha cambiado. Y aquí, alegar el COVID a estas alturas, cuando llevamos con el COVID desde febrero, pues realmente suena raro. Es decir, yo creo que aquí ha habido una ruptura, un desencuentro que va a haber que arreglar, como hay que arreglarlo con los Estados Unidos y con la Unión Europea, que son los dos pilares sobre los que se sustenta la política exterior española. No es lo mismo hablar en el Magreb cuando eres representante de la Unión Europea y tienes la complicidad de los Estados Unidos, que cuando eres el representante de una potencia media como es España, sin más acompañamiento, ¿no?
En 30 segundos que me quedan, ¿alguien quiere preguntarle? Seguro que sí.
La verdad es que es muy sugerente la intervención del ministro Margallo, ¿no? Pero yo me gustaría hacerle dos preguntas, si me permites, Carlos, muy breve. Sí. Una, con relación al Brexit, ¿es técnicamente posible lo que se llama parar el reloj, por un lado? Y en segundo lugar, después del análisis que ha hecho sobre la relación con Marruecos, que me parece una relación clave, el entendimiento con el vecino del sur, ¿no entiende que España está sin rumbo? Es decir, estamos un poco perdidos, es decir, con un problema con el vecino del sur, un problema reputacional con la Comisión Europea y lavándole la cara al régimen de Venezuela. ¿No cree que España estamos un poco como aquello que se llamaba los países no alineados, que formaban en torno a los satélites de la Unión Soviética, es decir, sin rumbo ninguno? Porque la ministra estuvo precisamente en Israel y en Marruecos, y en ningún sitio se enteró de ese movimiento, que yo creo, ahí difiero del ministro, que va más de la diplomacia tuitera de Trump, que ha sido así, pero bueno, yo creo que este movimiento es mucho más profundo.
Respuesta, ¿no? el señor Margallo.
La primera es posible. Yo creo que no es la fórmula que se va a elegir ahora y que se va a encontrar un acuerdo para que el Parlamento se reúna el 28 o el 29 de este mes y apruebe el acuerdo. O en el supuesto de que no haya acuerdo, las medidas de emergencia. La segunda es absolutamente cierto que hemos perdido pie. El gobierno decidió... ¿por qué? Bueno, porque el gobierno que tenemos es un gobierno exótico con parámetros europeos. Es decir, no ha habido comunistas en el gobierno en la Unión Europea desde Mitterrand en 1980, que salió mal, y en los 90 de Jospin, que salió tan mal que ni siquiera pasó a la segunda vuelta. En segundo lugar, el populismo caribeño en Bruselas causa cierto estupor, y todavía se recuerda a Cipras. Eso crea muchísimos problemas. ¿Qué quiere decir eso? Que con la Unión Europea tenemos una posición extraña, y con los Estados Unidos hemos tenido una política, por lo menos, de confrontación verbal. Es decir, cuando se discute el tema Venezuela, y en Hispanoamérica, en los temas hispanoamericanos, siempre los ministros de Exteriores se vuelven al ministro español a decirle qué opina España, que se le concede una cierta prioridad, como cuando se habla de las relaciones de Ucrania, se vuelve uno hacia Polonia, hacia los Bálticos, ¿no? Y nos hemos encontrado con situaciones muy extrañas, es decir, la ruptura de las sanciones, la quiebra de las sanciones a Venezuela con la visita de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta Ábalos, y ahora esta posición ambigua del gobierno. Es decir, hay otra entrevista hoy de Abrams, que es el enviado especial, era el enviado especial de Trump para Venezuela y luego para Irán, en que dice que Zapatero, y de alguna manera el gobierno que ha ratificado, por lo menos no se ha desmarcado de la posición de Zapatero, se ha encontrado en un grupo en que no hay una sola democracia. Creo que eso es un exotismo que en política exterior se paga, y yo creo que estamos muy... Porque, mire, yo no, le he dicho a la política tuitera de Trump que se iba a producir lo de Marruecos, era algo que conocíamos todos los que leemos la prensa internacional. Después de Emiratos, Bahrein y Sudán, él tenía que cobrar una presa grande. Estaban dos opciones, o Arabia Saudita o Marruecos. Arabia Saudita era más complicado, por otra parte ya está muy cercana a estos planteamientos, entre otras cosas por el tema de Irán, pero Marruecos tiene un simbolismo especial. Es que el rey Mohamed VI es el presidente del comité actual, que es el nombre de Jerusalén en árabe. Marruecos sí había tenido ya relaciones con Israel, que se rompieron en 2002. Tiene intereses muy importantes. Hay una comunidad sefardí de marroquí que son de 700.000, 800.000 personas. Era el tema fácil, por tanto sabíamos que se iba a producir. Por eso me chocó mucho cuando leí que la ministra estaba en Ramallah, con la autoridad palestina, sin al parecer saber lo que se iba a producir respecto a Oriente Medio, respecto al conflicto palestino-israelí, y sin saber lo que se iba a producir en Marruecos. Y esa estupefacción fue mayor cuando comprobé que no había tenido una relación personal con Netanyahu, porque en un momento como este, que te cojan en Ramallah, cuando les van a dar una bofetada como les han dado la autoridad palestina, pues realmente no es lo más brillante, ¿no? Una posición desairada.
Es el exministro José Manuel García Margallo, eurodiputado, que amablemente nos ha atendido esta mañana y brillantemente, as usual. Me alegro mucho de saludarle, como siempre. Gracias por todo.
Y yo a usted, don Carlos, que tengo un gran recuerdo del servicio que le hizo a la marca España, tan papuleada hoy viniendo a Bruselas, gratis et amore, a vender los encantos de nuestro país en un momento también muy difícil, cuando estábamos allí luchando para que no nos viesen como uno de los PICs, aquellos que necesitaban un rescate, ¿no?, y que rompían la disciplina económica de Europa.
Y dispuesto a repetirlo cuando sea menester. Me alegro mucho. Gracias por todo. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a todos.